La idea es hablar de los resultados de los trabajos de campo que se realizaron en el verano, uh-huh, acá en la cordillera de los Andes, particularmente el sitio El Indígeno. Originalmente la charla estaba pensada para la carrera de arquitectura y íbamos a hablar un poquito de arquitectura prehispánica, pero bueno, el interés fue migrando hacia los resultados de esta última campaña que fue tan importante y que tuvo tanta repercusión. Así que vamos a contarles un poquito acerca de los últimos 1500 años de historia acá en la cordillera del sur de Mendoza.
Una pregunta, Gustavo. La presentación de la conferencia habla de justamente esto que acabas de decir, culturas o poblaciones que habitaron aquí hace 1500 años, pero que vivían a 3.400 metros de altura. ¿Por qué buscaban la altura o por qué estaban en la altura? ¿Por imperio de las circunstancias de aquella época o ellos buscaban algo en la altura?
Bueno, esa es una de las grandes preguntas de investigación que tenemos nosotros en marcha. No es sencillo, tenemos algunas ideas al respecto. Lo que hemos estado viendo acá en el Registro Arqueológico del Sur de Mendoza es que durante los últimos 2000 años los grupos humanos empezaron a consumir otro tipo de recursos que no eran los tradicionales como el guanaco, digamos, los recursos que llamamos nosotros de alto rendimiento, los recursos que cazando un animal podían vivir una semana y varias personas, sino que a medida que fue pasando el tiempo el guanaco fue cada vez menos importante en la dieta y empezaron a utilizar lo que llamamos recursos más caros, animales más pequeños, semillas de plantas, empezaron a necesitar otro tipo de recursos más difíciles de obtener, lo que a nosotros nos indica de que la densidad de población fue aumentando y la presión sobre los recursos también fue aumentando. Por lo tanto, necesitaron explotar nuevos ambientes y nuevos recursos en lugares donde antes no se animaban a ir, ¿no? Lugares que antes eran considerados marginales, ¿sí?, hacia los últimos 2000 años, 1500 años, empezaron a explotar esos ambientes. Esto pasa tanto en la cordillera por encima de los 3000 metros como en las áreas más marginales y desérticas del desierto de la Payunia, donde también después de 2000 años de antigüedad empezaron a ocupar esos espacios.
Mira, desde mi ignorancia en el tema, Gustavo, encuentro en el sentido común una explicación. Lo dijiste vos muy bien. Por ejemplo, un pequeño grupo de hombres perseguía una manada de guanacos, conseguía cazar uno y se alimentaban una semana. Con el transcurso del tiempo, ese grupo de hombres fue aumentando en su densidad, con lo cual eran más hombres que cazaban los mismos guanacos. Y el propio animal, como un instinto de supervivencia, me imagino, por ejemplo, como una explicación, buscaría la altura para refugiarse de esa cacería, y allá iban ellos atrás de los guanacos, por eso llegaban a esa altura. Se me ocurre como una explicación tremendamente rudimentaria, pero ¿tiene algo de lógica o no, Gustavo?
Sí, exactamente, es así. Igual, de todas maneras, nosotros suponemos que hubo grupos de guanacos habitando la cordillera permanente, siempre, digamos, ¿no? No a 3.400 metros, sino que bajaban un poquito, tal vez hasta los 2.000, pero eran grupos de guanaco que antes no estaban siendo cazados y que, bueno, después de 2.000 años tuvieron que echar mano a todo lo que había. Como el resultado final de esto fue la llegada de la agricultura.
¿Cómo se dio esa transición en nuestra tierra en aquella época y con estos pobladores tan precarios, Gustavo?
Mira, en general esa transición se dio en todos los rincones del planeta más o menos de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Un poco esto que nosotros estamos, es muy interesante el sur de Mendoza porque es el límite de la dispersión de la agricultura prehispánica, uh-huh, en el continente. O sea, desde San Rafael hacia el sur, hasta Tierra del Fuego, nunca hubo agricultura en tiempos prehispánicos. Mira. Solo llega después, con la llegada de los españoles, se expande hacia el sur. Pero
y tengo una pregunta puntual, sí, Gustavo. ¿Tenían rueda y tenían arado?
No tenían rueda ni tenían arado.
¿Y cómo lo hacían?
Porque para empezar no tenían animales de tiro tampoco, ¿no es cierto? Pero se hacía con un palo cavador normalmente. Nosotros acá no hemos recuperado ningún elemento utilizado para el arado, pero en el norte de Mendoza, en San Juan, y eso se han encontrado lo que llaman palos cavadores, que son un palo con una punta en un extremo, sí. Que con el cual lo enterraban, hacían un quedaba un agujerito y ahí ponían la semilla. Pero lo que quería decir es que justamente esta presión sobre los recursos lleva en algún momento, más o menos en nuestra región hace unos 1500 años, a el desarrollo de la agricultura. Es interesante que la gente entienda de que la agricultura no fue algo esperado, algo deseado, y ese avance que nosotros, todos nosotros siempre vemos como inherente a la adopción de las prácticas agrícolas. En realidad, la agricultura es un problema. Es mucho más fácil vivir como cazador-recolector que vivir como agricultor. Especialmente en las primeras etapas de adopción de la agricultura, la agricultura es un sistema de producción muy inestable, que trae muchos problemas, lleva a la gente a las poblaciones a estar malnutridas normalmente, es muy inestable porque depende del clima, de las plagas. En cambio, la caza y la recolección es un sistema estable que permite a las poblaciones vivir más allá de los avatares climáticos. Claramente. Y demás.
Y además lo mucho único, más instantáneo, ¿no? Tiene un resultado concreto ahí en el momento en que se produce. La agricultura tiene tiempos, tiene ciclos.
Exactamente. La única ventaja que tiene la agricultura con respecto a la caza y la recolección es que permite alimentar una mayor cantidad de personas en un mismo en una misma superficie de terreno. Claro. ¿Sí? Uno, en una hectárea uno puede alimentar a varias familias, y como cazador-recolector uno necesita 10 hectáreas por habitante. Claro. Entonces, esa es la ventaja. Pero una de las formas en que nosotros nos damos cuenta de que se llegó a la agricultura, por ejemplo, es estudiando los restos óseos humanos y viendo los problemas de crecimiento, los problemas de alimentación. Uno ve líneas de hipoplasia en el esmalte dental que indican de que se detuvo el crecimiento por hambrunas. Esos son los indicadores de la llegada a la agricultura, ¿no? La gente en general piensa que es algo que cuando se daban cuenta de que plantando una semilla tenían una planta, era tan importante el descubrimiento que todos empezaban a plantar. Claro. Y lo que se sabe ahora es de que los cazadores-recolectores conocían desde mucho tiempo antes de que plantando una semilla tenía una planta. No lo hacían porque no lo necesitaban. Claro. Y porque era mucho más fácil y más estable, más seguro, seguir con la caza y la recolección. La agricultura entonces llega cuando ya no hay más opciones para vivir, y los cazadores-recolectores necesitan empezar a producir alimentos para poder seguir viviendo.
Casi como un recurso de supervivencia, ¿no? Quiero preguntarte porque, digo, para entender un poco mejor la importancia que esto tiene, hay un dato que tenía que ver con la arquitectura, por eso te decía, restos que tienen 1500 años de antigüedad, o por lo menos, más o menos esa antigüedad, hablan de 130 estructuras que todavía están en pie en ese lugar. ¿De qué lugar estamos hablando? ¿Qué ubicación tiene esto en la cordillera, Gustavo?
Esto está, como vos bien decías, unos 3.400 metros de altura, muy próximos a lo que conocemos como el volcán Overo. Se está en una de las laderas, la norte del volcán Overo, sobre una de las coladas de lava antiguas que despidió ese volcán. Bien. Ahí, utilizando la lava que se ha ido meteorizando y se ha ido partiendo en forma de rocas, utilizando esas rocas, construyeron una cantidad muy importante de estructuras. Son estructuras semicirculares de unos 4 metros de diámetro y 1 metro de altura, unas 130 en la construcción principal, pero como resultado de estos últimos trabajos hemos encontrado otros conjuntos de estructuras y ya el número ya alcanza unas 200 estructuras a esa altura, ¿no? Bien. Es algo muy interesante porque no hay sitios arqueológicos con arquitectura que haya permanecido hasta nuestros días. Y esto tiene que ver con la naturaleza de los elementos que normalmente utilizaban para hacer sus viviendas. En la altura utilizaron la roca y eso nos permitió a nosotros poder encontrar restos de sus habitaciones. Pero bueno, tampoco se da ni del lado argentino ni del lado chileno. Hay que recordar que esto está en el límite, muy, muy cerquita de lo que hoy conocemos como el Paso Leñas, el verdadero Paso Leñas, no el Paso Leñas donde va la ruta. Ese paso toma el nombre de un paso que está a más de 4.000 metros entre el Cerro Leñas y el Cerro... el Cerro Vero.
Bien. Gustavo, te pido mil disculpas por interrumpir esta charla, digo, pero es tan interesante que seguiríamos hablando. Tenemos que seguir con nuestra rutina, invitar a toda nuestra audiencia, porque todo esto que vos estás diciendo y las preguntas que quedan en el aire, es decir, ese grupo que se aglutinó allí, ¿dónde se proyectó? ¿Cómo siguió en la historia? ¿Qué pasó después con ellos? ¿Cuándo desaparecieron, si es que desaparecieron? ¿O hacia dónde migraron? Todas preguntas que se podrán evacuar esta tarde a partir de las 19 en la sede de la Universidad de Mendoza, ubicada en Bernardo Irigoyen y España. Te agradezco mucho por el contacto, Gustavo.
Un abrazo muy grande y muchas gracias a ustedes por llamar.
Al contrario. Gustavo Neme es investigador del CONICET y trabajando aquí en San Rafael. Va a estar hablando sobre estas charlas que tiene por objeto describir las circunstancias de las culturas prehispánicas en nuestro territorio.